Enfoque, un análisis crítico a los medios de comunicación. Una producción de UN Radio.
Bienvenidos a Enfoque, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que se transmite a través de la 98.5 FM UN Radio en Bogotá y de la 100.4 FM UN Radio en Medellín. Hoy contamos con la posibilidad de escuchar una entrevista realizada por los compañeros de la Red de Periodismo de Hoy, un proyecto aliado del Ministerio de las TIC y de la Universidad de Antioquia, que realizaron al español Mario Tascón. Mario Tascón es periodista especializado en el mundo digital y de nuevos medios, dirige la consultora Prodigioso Volcán y ha coordinado y dirigido el manual Escribir en Internet, guía para los nuevos medios y las redes sociales de la Fundación BBVA. Mario Tascón también se ha reconocido por ser el director adjunto de El Mundo y primer director e impulsor de la web elmundo.es. Ha sido director general del área digital del Grupo Prisa entre el año 2000 y 2008 y editor de Dixie Media, compañía responsable, entre otros proyectos, de lainformacion.com. Es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la FNPI, una fundación creada y dirigida por Gabriel García Márquez, y es miembro del Consejo Editorial de la Revista Periodistas de la FAPE. Escuchemos entonces a partes de esta entrevista realizada a Mario Tascón, iniciando con la reflexión sobre el periodismo de datos en la era digital.
Realmente el periodismo de datos es un concepto que, como todo concepto, como toda idea, va variando con el tiempo, y ahora mismo pues hace referencia a una serie de cuestiones que tienen algunos elementos nuevos. O sea, hace ya muchos años que lo que hoy día se llama periodismo de datos se llamaba en otra época periodismo de precisión o periodismo asistido por ordenador. Y básicamente pues los elementos que tenía era un manejo justamente de los datos, manejo de las matemáticas y de la estadística, bueno, como un sitio, un entorno, un territorio en el que se podían encontrar temas y se podían desarrollar. ¿Por qué está ahora de moda o por qué ahora de nuevo vuelve con esta etiqueta y con fuerza? Bueno, pues porque de alguna manera muy relacionado con también otro concepto que tiene mucha fuerza, que es el Big Data o los macrodatos. Bueno, no deja de ser el periodismo de datos el Big Data del periodismo, ¿no? O sea, la aplicación del Big Data en el periodismo, resumiéndolo mucho y simplificando muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que de nuevo se vuelva a hablar. O sea, los periodistas por primera vez en su historia disponen de herramientas, al igual que dispone la banca o que disponen otros sectores, que permiten acceder a volúmenes de datos que eran inimaginables hace unos años, a datos, volúmenes de datos gigantes que además son muy variables y muy variados, que también eso era inimaginable hace unos años, y datos que algunas veces están generándose a una velocidad que también era difícilmente manejable, bueno, imposible de manejar hace unos años. Entonces, esos elementos que son, si alguien, cualquiera que sepa de Big Data, pues me estará escuchando y dirá, claro, nos acaba de citar las tres V's del Big Data, pues observará que coinciden, ¿no?, con este cambio en el periodismo. Entonces, bueno, eso está llevando. También es verdad que en el periodismo hay una crisis de muchos tipos, una crisis, pero que sobre todo, para, en mi opinión, es una crisis de los propios valores y el periodismo como referencia en la sociedad, que hacen que el periodismo esté ávido y necesitado de novedades, de innovaciones, y el periodismo de datos parece una. Como digo, no es tan nuevo, pero sí que con estos elementos del Big Data, pues parece también. Por eso todo pues hace que se hable ahora mucho más del periodismo de datos, o que parezca que está, bueno, está de moda y se hable mucho y se generen pues desde departamentos a interés, ¿no?, por el tema, ¿no?
¿Qué necesitan las salas de redacción para estas nuevas líneas?
Bueno, yo creo que se necesita, por una parte, un entrenamiento fuerte de los periodistas, en el sentido de que los periodistas tengan unos conocimientos superiores a los que suelen tener de la matemática o de la estadística, por un lado, y luego en las salas de redacción, pues una sensibilidad un poco mayor para dar formación a esos periodistas, para, de alguna manera, ser sensibles a los temas que puedan salir de este entorno nuevo del análisis de los datos, a la vez también para saber valorarlos, estos temas, que bueno, tampoco es siempre sencillo, ¿no? Y luego tener la paciencia también algunas veces que hay que tener, como en el periodismo de investigación, para que la gente tenga tiempo para desarrollar cosas que no siempre se consiguen en 5 minutos o 10 minutos. O sea, que hay veces que yo creo que eso sería un cambio, sobre todo un poco de mentalidad, una formación en las relaciones y dotar a esas relaciones y a los periodistas de las herramientas adecuadas para poder ejercitar todo esto. Yo creo que con eso, que no es poco, sería suficiente.
Periodismo de datos, periodismo de investigación.
Sí, es que es periodismo de investigación. Otra manera de investigar distinta que lo que tradicionalmente ha sido el periodismo de investigación, pero efectivamente es periodismo de investigación. O sea, son más periodistas, son más profesionales investigando, intentando de los datos extraer información, que es al final de lo que se trata nuestra profesión, ¿no?
Las ventajas.
Bueno, una de las principales ventajas que tiene el periodismo de datos es la capacidad que te dota de una capacidad superior a la que tiene tu competencia, si no lo hace, para encontrar temas propios. O sea, uno de los problemas del periodismo actual es que la agenda se repite. O sea, tú tomas por la mañana un periódico y es igual que el otro, y que el otro, y que el otro. Y tomas un web y es igual que el otro, que el otro, y que el otro. Y hay unas diferencias algunas veces de segundos en quién da antes las noticias de última hora, pero son de segundos que para el público son imperceptibles. El periodismo de datos, como el periodismo de investigación, sí que te permite, porque esos son temas propios. El periodismo de datos no estás en una agenda, sino que eres tú el que de alguna manera, aunque tu tema general pueda ser de la agenda, das temas propios, haces cosas diferentes. O sea, yo creo que solo por ese valor merecería la pena hacer más foco en esto, o el periodismo de investigación, por supuesto, ¿no? Porque te dota de una agenda propia.
Las agendas.
Siempre he dicho que ahora, en estos tiempos de desasosiego para la prensa, en la que las portadas de los periódicos y de los webs se hacen a golpe de trending topic de Twitter, pues hombre, yo estaría muy orgulloso no de seguir los trending topics, sino de generar trending topics, ¿sabes? En un concepto, no me refiero solo a Twitter, o sea, en lo que ese concepto significaría. Si yo genero un trending topic, es que yo estoy marcando agenda, y yo estoy marcando temática, yo estoy diciendo cosas que nadie dice. Eso es lo que yo creo que hay que buscar con periodismo de datos y sin periodismo de datos. Pero vamos, periodismo de datos es una de las herramientas que tengo que me permitiría a mí generar esos temas. Y me permitiría a mí estar en ese entorno, en el ecosistema de los medios, en el ecosistema de la comunicación, me permitiría estar con una forma propia, con tener una personalidad propia, que hoy día pues es uno de los elementos que creo que se ha perdido en la prensa.
El periodismo de prensa de antes y el actual.
Primero, el periodismo de los años 30... para mí tiene una semejanza, el periodismo de prensa de los años 30 tiene una semejanza importante con el actual, que es que acaba de aparecer un medio nuevo, que es la radio, que ellos todavía no conocen bien, pero que intuyen que va a ser su competencia. Entonces, este a mí me recuerda, me hace gracia, porque hay veces que veo frases que ellos dicen sobre la radio, y son frases que hoy día se podían decir sin ningún problema sobre internet, sobre las redes sociales. Entonces, de hecho, les inquieta tanto que llegan incluso los editores, los dueños de los periódicos españoles, se ponen de acuerdo para pedir al gobierno que intervenga y que haga una legislación que controle la publicidad en la radio, porque estos nuevos competidores no les cuesta tanto dinero como a nosotros producir las noticias, y en cambio la publicidad que venden, bueno, o sea, la verdad que esa parte tiene un elemento divertido, porque me parece que tiene muchísimas semejanzas, ¿no?, con problemáticas actuales. Por otra parte, también se nota en que la radio les hace reaccionar, les hace que, por ejemplo, se dan cuenta que la radio puede anticiparse a ellos, ¿no? Entonces ellos tienen que, de alguna manera, y entonces vuelven a analizar sobre si la radio está para las noticias, ellos están para el análisis. De nuevo, tenemos una comparación que es bastante típica hoy día de los periodistas, ¿no? Y luego también hay una cuestión de diferencias, ¿no? Hay diferencias importantes. O sea, por ejemplo, es un momento en que la prensa es predominante. La prensa es el principal medio de adquirir conocimientos sobre las noticias que pasan en España y en el mundo, de las élites formadas de los países, ¿no? O sea, sea España, sea Colombia, sea. Y la prensa tiene una diferencia que hace que ese periodismo nos guste mucho, nos parezca muy literario, cuando tú lees periodismo de los años 30, artículos de los años 30, con la mentalidad actual nos gusta mucho en general. De hecho hay un resurgir, no sé si en Colombia, en España hay un resurgir, incluso se están reeditando muchos libros de esa época, de periodistas, de reportajes, supongo que aquí también, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión de que, aparte de, por supuesto, la calidad indudable que tienen muchos profesionales de la época, ¿no?, hay otro elemento que no nos damos cuenta, que es que ellos no tienen, sus lectores no tienen referencias visuales. O sea, sus lectores, cuando un lector español le hablan de algo de Bogotá, él tiene que describir, ese periodista tiene que describir Bogotá, porque no hay televisión, no hay referencia. Entonces él necesita, en sus textos, contar y contextualizar mucho más que necesita un periodista hoy día. Y eso hace que ese periodismo en general, a mí me parece, me resulta muy bonito como lectura, porque me resulta mucho más literario. En realidad, yo no creo que ellos hicieran literatura, pero ellos, sin darse cuenta, la hacían porque su público demandaba y necesitaba referencias, sobre todo, como digo, visuales y descriptivas, de las personas, de las cosas, de las modas, de las maneras de vestir o de las propias calles o edificios de una ciudad, que hoy día, pues yo, si viera un periodista que me empieza a describir cómo es el Big Ben de Londres, digo, este hombre se ha vuelto loco, ¿no? Porque yo ya sé que es el Big Ben, ¿no?, de Londres, lo he visto, aunque no haya estado allí, lo he visto por la tele. Entonces, esa diferencia, por ejemplo, yo creo que es una de las que también, bueno, por decirte, una de las principales que yo encuentro, que, bueno, lo hace muy interesante, ¿no?, también. Las tecnologías están muy juntas al contenido en aquel momento, ¿sabes? A un speaker es el tipo que a la vez tiene que saber de válvulas y de búmetros, ¿sabes? Porque está todo junto, porque no es como la prensa, que ya lleva más años, entonces ya se han ido especializando. Los tipos que escriben no son los que hacen la linotipia, ¿sabes? La división de funciones en la prensa es la más clara, en la radio no está, están empezando. Entonces, prácticamente el tipo que habla, pues si tiene que arreglar un cable, lo arregla. También sabe, ¿sabes? Entonces, como pasa ahora en Internet, ¿sabes? Internet también se parece a eso, ¿sabes? El tipo, el periodista al final sabe arreglar la impresora, el de Internet, o sabe bajar un programa, descargárselo, o configurar un móvil, ¿no?
La actualización del periodista.
Si en los años 30 un periodista de radio, perdón, de prensa, no escuchaba la radio, era una persona que socialmente se estaba quedando descolgada de la sociedad en la que vivía, se estaba quedando separada, porque la radio era un fenómeno social, independientemente como medio de comunicación, era un fenómeno social. Es igual que si en aquel momento la gente empezaba en los coches a ser más populares, pues bueno, parecía interesante saber conducir, ¿no?, o ser chofer, ¿no?, que se diría también en la época, ¿no? Bueno, hoy día, o hace unos años, también un teléfono móvil, ¿no?, parecía una herramienta que ya no es un asunto de herramienta periodística, es un asunto social. Yo, haciendo referencia a esto que me dices, efectivamente yo en algún momento, hace unos años, hice una referencia que además fue muy polémica en la profesión y no entendí muy bien por qué, pero que fue esta que dices tú. Yo la primera vez que lo dije, o la primera vez que lo dije en público, o la primera vez que se tuvo una cierta repercusión, lo dije en una entrevista con El Comercio de Lima. Y bueno, hoy día, como todo es global, da igual donde digas las cosas, o sea, que te luego vuelves a España y ya lo saben, ¿no?, porque lo digo, pero tú, ¿cómo se te ocurre decir esto? Y yo me defendí diciendo una cosa que yo creo que hoy día es obvia, ¿no?, pero dije, vamos a ver, es que una persona que no tiene un periodista, o una persona que no tenga Facebook o no tenga Twitter, es que es una persona que está fuera de este mundo. O sea, no, si yo no me refería ni siquiera en aquel momento como herramienta, ¿no? O sea, me refería simplemente por estar en el mundo, tener móvil o no tener móvil, saber conducir, no saber conducir. O sea, que puede haber algunas personas. Entonces siempre el ejemplo siempre era decir, bueno, pero es que hay Gabriel García Márquez, y nunca mejor citado. Dice, pues bueno, ya, pero es que mire, yo a Gabriel García Márquez le perdonaría todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero tú no eres Gabriel García Márquez, ¿sabes? Es distinto, o sea, perdón, pero no me vale la comparación, ¿no? Entonces, creo que luego el tiempo ha demostrado que efectivamente esto no solo es así, sino que incluso en el caso de los periodistas es mucho más que así, porque para los periodistas es una herramienta de trabajo, es una herramienta de difusión de su información, es una estupenda herramienta, estupenda fuente o estupendo caladero para también temas, pulsar cierta parte importante de la sociedad. Entonces son claras que son herramientas que deben estar incluidas en el saber, ¿no?, que tenga uno, ¿no? Yo me parece lógico, ¿no?, como saber leer, como saber otras cosas, ¿no?, básicas, ¿no?
Falta mucho por conocer en cuanto a límites en lo digital,
Yo creo que nos falta, o sea, son un poco más claros que hace unos años, eso es verdad, pero nos falta, o sea, yo creo que... ¿Qué nos falta? Pues en algunos casos saber qué herramientas concretas, pero eso da igual. O sea, que las redes sociales están aquí para quedarse, eso está claro. ¿Cuál será la que se quede? Pues eso nos debe dar igual, ¿sabes? Pero algo del tipo de uso que las herramientas de las redes sociales han demostrado, que ya tenía el Messenger, que ya estaba en el fondo de Internet, ¿sabes? Pues parece que eso es una corriente continua, o sea, no va a cambiar. Cambiará, las herramientas serán más sencillas, más baratas, más potentes, pero la base de esa comunicación entre personas tan pública que se ha producido estos años, esa parece que está aquí para quedarse. Esa democratización de la publicación general, que en la que cualquier persona de la sociedad puede ser un puede publicar, yo creo que está aquí para quedarse. Entonces, esas partes están clarísimas. Pero luego, la tecnología, los cambios sociales no dejan de sorprendernos a la vez. O sea, por ponerte otro ejemplo reciente y actual, del que nos reiremos dentro de unos años cuando escuchemos esta entrevista, pero hace un año nadie te preguntaba por los móviles. Los móviles se daban como un elemento más, bueno, sí, evidente, pero estaba un poco como a la cola. Hoy día todo el mundo es casi la primera pregunta que te hace o casi el primer pensamiento que te tienes que tener, los móviles. Porque hemos visto, y este fenómeno es relativamente reciente, o sea, no te voy a decir que el móvil lo hayamos descubierto ahora, que no. Hace mucho tiempo se descubre el uso del móvil. Pero es verdad que en el último año ha habido una explosión de uso y de utilización del móvil que está yendo a una velocidad que ni siquiera la gente de la tecnología tenía prevista. O sea, hoy he visto un dato de que por no sé cuánto trimestre consecutivo las búsquedas a través del PC habían bajado un 7%. Esto se lo cuentas a Google mismo, ya no te voy a decir a los periodistas que podemos estar un poco más retrasados. Se lo cuentas a Google hace 3 años y no te cree. Y en cambio están produciendo un trasvase de dispositivo o una utilización de dispositivo hacia el móvil o hacia lo móvil mayor y más rápido de lo que teníamos previsto o de lo que parecía. Por tanto, sí que sigue habiendo elementos que por mucho que nos preparemos nos van a sorprender, nos los vamos a encontrar y van a ser diferentes, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es también parte de lo apasionante que tienen estos momentos, ¿no?
¿Es vital entonces lo tecnológico en el periodismo o es un segundo plano?
Bueno, vamos a ver, lo tecnológico es verdad, te voy a contestar, pero sí me gustaría incidir en que lo tecnológico es muy importante. O sea, lo tecnológico es básico. O sea, casi todos los cambios culturales y sociales de la humanidad tienen que ver con un cambio tecnológico. A partir de ahí, lo que pasa es que suele coincidir, o no voy a decir que están causados por lo tecnológico solamente, pero sí que es verdad que tienen una correlación alta con lo tecnológico. Pero por contestarte directamente a la pregunta, a mí me parece que hay otro tan importante como lo tecnológico, que es de alguna forma la prensa, los medios se tienen que replantear el contrato social. O sea, su contrato con la sociedad se lo tienen que replantear. O sea, el contrato social lo han roto unilateralmente, además. Y es muy evidente en las protestas que hay en Brasil, en las protestas de Turquía, en las protestas de España, en las protestas de Chile. O sea, cuando uno ve las mareas, cuando uno ve los movimientos sociales de protesta de las clases medias, de las clases bajas y medias altas, o sea, que son unas protestas bastante diferentes de protestas que ha habido en otras épocas, son coincidentes en que uno de los elementos más criticados, además de la banca y además de los gobiernos, son los medios. En cada país tienen sus propios demonios. O sea, en México es Televisa, en España El País y El Mundo, en Brasil O Globo, pero todos, bueno, se suele demonizar en uno, pero en general alcanza al conjunto de medios, si os fijáis. Entonces yo creo que ahí se está mostrando una debilidad muy fuerte de los medios, que en mi opinión viene dada por esta ruptura unilateral que han hecho del contrato social. Tenían un contrato con la sociedad, eran los vigilantes de la sociedad, eran quienes la defendían, eran quienes estaban en el lado de estar del fuerte o del débil, tenían que estar del débil. Y eso, de alguna forma, por motivos económicos en muchos casos, por motivo, por ejemplo, de los conglomerados mediáticos que se hicieron en los años 80-90, la gente fue percibiendo que eso lo abandonaban, o sea, que estaban más preocupados de conseguir licencias gubernamentales para tener emisoras de radio o emisoras de televisión que de hacer su función de watchdog, de vigilancia de los poderes. Yo, para mí es muy evidente esto, pero sospecho que para la prensa igual lo es, pero no lo verbalizan, ¿no? También es verdad que a mí, en mi posición actual, es más cómodo decirlo, ¿no?, que cuando estás en posiciones de responsabilidad, pero creo que ese es tan importante como la tecnología. O sea, hacer un repaso a este... ¿A qué nos ha pasado? O sea, ¿qué nos ha pasado con nuestros lectores, ¿no? ¿Por qué nuestros lectores nos han dejado, ¿no? Yo creo que sería... Y el análisis, además, para tranquilizarnos, si puede tranquilizarnos, es un análisis global, ¿eh? O sea, no creo que sea solo una problemática de Brasil, de Colombia, de México. O sea, es una problemática global de los medios de comunicación. Y para mí tiene más, tiene tanto que ver en esto como que ahora en Internet la gente no lee porque en Internet no lee. No. Vamos a ver. Tampoco nos lee a nosotros en Internet, o toman con pinzas, no sé si la expresión aquí se utiliza, ¿no?, pero con mucho cuidado lo que decimos, sea en Internet o no, porque la gente no confía en nosotros. Pues si hay un problema de confianza, yo creo que es uno de los peores problemas que puede tener. Y nosotros mismos estamos continuamente publicando reportajes sobre la crisis de confianza de las personas en las empresas, ¿no?, como uno, las crisis reputacionales. Pues posiblemente la prensa en su conjunto tenga una crisis reputacional grande.
Aprovechar las TIC, evitar la banalidad y recuperar la confianza.
Bueno, no es fácil, pero yo creo que el modelo de negocio tiene que ver con esa no superficialidad. O sea, yo hace poco, en el discurso de los premios Ortega en España, que son unos premios de periodismo importantes que se dan en España al diario El País, el de este año lo hizo Pérez Reverte, que es un escritor español muy conocido, muy popular, ¿no? Entonces Pérez Reverte contó, él fue periodista y es periodista, contó una anécdota, ¿no?, de que él, cuando fue a entrevistar a la primera persona importante que fue a entrevistar, estaba muy nervioso y fue a hablar con su jefe, que era un redactor jefe, pues el típico redactor jefe que nos podemos imaginar todos de la época pre-internet, periodista viejo que ya sabe de esto y con el colmillo retorcido y tal. Entonces le dijo, no, es que estoy, ¿qué te pasa? Y dice, es que estoy nervioso, no sé, cuando me sientes delante de este hombre me voy a poner muy nervioso. Entonces el jefe le miró y le dijo, mira, el que se tiene que poner nervioso delante de un tío de un periodista es él. Yo creo que eso no nos damos cuenta que lo hemos perdido. O sea, ahora ya no se pone nervioso nadie delante de un periodista, nadie. Mucha gente ya no se pone nervioso delante de ningún periodista. Entonces quizá para el modelo de negocio hay que recuperar un poco nuestras virtudes, ¿no? Que eran, una de ellas era esto, ¿no? El modelo de negocio estaba basado en esto, es que se nos olvida, que estaba basado en la independencia. Es que el modelo de negocio, existe otro modelo de negocio no basado en independencia, que no pasa nada, pues dediquémonos a él, que es la publicidad, que es la propaganda, pero si nos queremos dedicar al periodismo, esto está un poco reñido, ¿no? Es que dediquémonos a otra cosa, ¿sabes? Yo no pasa nada, pero dediquémonos a otra cosa, no juguemos a que estamos... Y a lo mejor el negocio es que tiene que ver un poco con esto. Yo creo que tiene mucho que ver, y tuvo mucho que ver, y tradicionalmente tuvo mucho que ver, con sus dificultades, con sus autocensuras, con sus complicaciones, por supuesto, o sea, no... Pero tuvo mucho que ver con esto, y ahora lo hemos perdido.
La escritura en Internet.
Yo creo que básicamente para el tema de la escritura en Internet, la principal diferencia es, o las principales diferencias son cuatro o cinco que enumero, o sea, desde mi punto de vista. Por una parte, la escritura en Internet es pública, y la escritura pública, los periodistas la conocíamos, pero las personas normales no. O sea, las personas escribían a su novia, a su madre, a sus hijos, o una nota al profesor del colegio, pero no hacían escritura pública. La escritura pública es muy importante, pero no se escribe igual. Cuando tú percibes que tus mensajes los está leyendo mucha gente, primero tienes más cuidado, segundo, tiendes a cuidar más tu imagen. O sea, nadie en un mensaje rápido a mi madre, a mi padre, a un amigo, no soy tan cuidadoso con la escritura, ¿no? Digo, a ver, quien sabe escribir, escribe bien siempre, ¿no? Pero bueno, digamos, le puedes prestar algo menos de atención. En cambio, cuando ves que tu mensaje lo puede leer cualquiera, la gente tiene más cuidado. De hecho, esto tiene que ver, pues, con muchos casos que ha habido en todo el mundo, en Colombia, en España, de algún famoso que en un momento determinado pues ha puesto una falta de ortografía o ha dicho una cosa que no... Bueno, pues ese hombre ese día descubrió lo que era la escritura pública y describió lo que es la comunicación pública, que hasta ese momento él pensaba que era privada. Entonces, el asunto de que sea pública la escritura es una novedad también importante, que hay que tenerla en cuenta a la hora de escribir. Otra novedad importante es el hecho de que es global. la escritura y la lectura. Entonces eso hace que entre todos nosotros, por ejemplo, en el ámbito del mismo idioma, como puede ser el castellano, sea mucho más permeable a las palabras de unos y otros. Antes las palabras o los usos de esas palabras o las frases tardaban mucho tiempo en pasar de unos países a otros, de unas regiones a otras. Ahora es fácilmente transitan con una rapidez inusitada, pasan de un sitio a otro con muchísima rapidez. Por ejemplo, eso también es nuevo, la rapidez en la que esto se mueve, ¿no? Yo creo que otro asunto también importante es la velocidad, la he citado en este caso, pero la velocidad a la que se mueve todo esto y a la que aprendemos cosas es muy diferente. Y luego, por otra parte, la escritura en Internet tiene mucho de oralidad, aunque es textual, tiene mucho de oralidad. La oralidad, ¿en qué se nota? Pues, por ejemplo, en los emoticonos. Los emoticonos no dejan de ser una señalización rápida y sencilla al no tener el canal de la expresión de la cara y del cuerpo, porque no es una conversación, pero tiene de conversación pues de introducir estos elementos, ¿no? Y a la vez, además de la oralidad, yo creo que también hay elementos que están cambiando de lo que es la manera de escribir, ¿no? Tú cuando escribes el protocolo en la escritura, por ejemplo, en la escritura, y aquí ya no me refiero por ejemplo a la escritura de una conversación. Yo antes mandaba un correo y saludaba y me despedía. Tú en el correo que me devolvías saludabas y te despedías, y así siempre sucedía así. O en un correo electrónico no, hay un saludo y una despedida en el primero, en el segundo también, pero en el tercero ya no, porque ya no es una, ya es un modelo más de conversación, más de diálogo. Esto también es otra novedad. O sea, el modelo es más de diálogo que de monólogo. Es más de diálogo continuo, de conversación, por eso también tiene mucho de oral, que de escritura apostolar, ¿no? Por escrito. Entonces, estos son elementos que sí que es verdad que están influyendo en nuestras maneras, en nuestra manera de escribir. Y también la diferenciación de canales. O sea, antes teníamos dos o tres canales en los que nos expresábamos. Hoy día hay muchos y entre ellos hay diferencias. No es lo mismo Twitter que el correo electrónico, que un blog, por motivos obvios en algún caso, como puede ser la limitación de caracteres, ¿no? Por tanto, al ser diferentes, eso hace que también nuestra escritura varíe, o incluso que nosotros mismos podamos variar la manera de escribir dependiendo de los canales que estemos utilizando.
Acabamos de escuchar a partes de la entrevista realizada a Mario Tascón, periodista especializado en el mundo digital y los nuevos medios, que dirige la consultora Prodigioso Volcán y ha coordinado y dirigido el manual Escribir en Internet, guía para los nuevos medios y las redes sociales de la Fundación BBVA. También ha sido director del Mundo y primer director e impulsor del web elmundo.es, director general del área digital del Grupo Prisa entre el año 2000 y 2008 y editor de Dixie Media. Es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, una fundación creada y dirigida por Gabriel García Márquez, y miembro del Consejo Editorial de la revista Periodistas de la FAPE. Esta entrevista gracias al apoyo de la Red de Periodismo de Hoy, un proyecto del Ministerio de las TIC y de la Universidad de Antioquia, y que colabora a este programa Enfoque de la Universidad Nacional de Colombia. Los invitamos entonces para que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia 100.4 FM UN Radio Medellín, 98.5 FM UN Radio en Bogotá.
Enfoque, un análisis crítico a los medios de comunicación. Una producción de UN Radio.